La pregunta que queremos explorar en el podcast hoy es, ¿cómo vamos a lograr hacer todo lo que queremos hacer con el tiempo limitado que nos da esta vida? Eso y mucho más.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro de esta semana es 4000 Weeks o 4000 Semanas de...
Nuestro amigo Oliver Berkman. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero es un periodista británico que trabaja particularmente para un periódico o diario, como le decimos en Chile, que se llama The Guardian. Y es básicamente un periodista que hace columnas y que a esta altura ha publicado tres grandes libros, de los cuales el que vamos a conversar el día de hoy es el más reciente, año 2021, año donde estamos grabando esto todavía.
Sí, qué raro.
Y que se hizo un poquitito famoso porque él tenía unas columnas sobre psicología entre psicología y como productividad, que fueron publicadas en varios diarios de Inglaterra, de Estados Unidos, particularmente en Washington y en Nueva York.
Sí, y este es un libro que su subtítulo, o sea, el nombre viene del hecho de que en promedio las personas vivimos 4.000 semanas. Y acá el subtítulo es un poco engañoso, porque por lo menos cuando yo lo vi, el subtítulo es como Time Management for Mortals, como Administración del Tiempo para Mortales, y pensé que era como estos libros de productividad, y es más bien un libro de filosofía.
Sí, un poco lo que pasa es que en inglés Time Management es como un área, si se quisiera, hay una serie de libros y de personas y de pensadores que se dedican a cómo optimizar la lista de tareas que tienes en la semana. Cómo tener una mejor rutina matutina y así.
O sea, lo hemos visto acá. La mañana milagrosa, el proyecto de la productividad, Getting Things Done. Hemos visto ese tipo de libros acá.
Y eso lo que genera es que uno cuando recibe este título, porque el libro es 4000 Weeks y como en una letra un poquitito más chica en la portada sale... Time Management for Mortals. Entonces te da un poco la impresión. El subtítulo, perdón. Y te da un poco la te da un poco la idea de que vas a leer un libro de cómo ser más productivo. Pero como bien Pedro dice, en promedio, una persona que vive 80 años, más o menos, eso es 4.000 semanas de vida. Como dice Pedro, es un libro que se mete un poco más en filosofía, cómo usar el tiempo, cuánto tiempo tenemos en la vida. Y yo creo que viene un poco un sentimiento que, por lo menos a mí me pasó que yo lo he vivido mucho, este como sentimiento de batalla contra el tiempo limitado, de no tengo tiempo para hacer todo lo que quisiera.
Sí, y acá viene también a responder eso de una forma como contraintuitiva, porque cuando vemos libros de administración del tiempo, de productividad... Está lleno de técnicas, está lleno de consejos, y este libro se mete un poco como a la parte más profunda de todo eso, a no contradecirlos, pero sino a hacer la otra cara de la moneda, de que sí. Tratando de ser más productivo no necesariamente tienes una mejor vida.
O ni siquiera, lo que dice el libro es como... Si es que tú optimizas y optimizas y optimizas tu productividad con la intención de tener más tiempo,
sí.
Paradójicamente aún así te sientes aún más ocupado, más ansioso y casi que más vacío.
Sí.
Entonces, es bien interesante cómo le da un vuelto filosófico a este problema que yo siento que a mí me resuena mucho. O sea, cuando el autor hablaba... El autor, para que ustedes se hagan una idea, es un autor que escribe desde... Un par de ejemplos, pero es muy de darle una explicación bastante larga, hartos párrafos a un concepto. Entonces, cuando está haciendo esa explicación del párrafo, a mí me hace mucho sentido leerlo y decir, mira, esto se condice mucho con la realidad. A mí, yo estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de que cuando tengo una semana donde optimizo muy bien los tiempos y logro hacer muchas cosas, no siento que me sobre el tiempo. De hecho, siento todo lo contrario. Siento que estoy aún más falto de tiempo.
Sí, las tareas se comportan un poco como el agua en una superficie. Va a cubrir la mayor cantidad posible.
Siempre.
Siempre.
Y también otra cosa que es importante recordar y que a mí me gustó mucho, Pedro, era el tema de que partía con la premisa de que lo queramos o no, jamás vamos a lograr hacer todo lo que quisiéramos hacer en esta vida.
Sí, sí. Y me gusta mucho porque es un poco... De nuevo, es el contraste a muchos de estos libros de productividad que tienen esta actitud de vamos, tú puedes, vamos a lograrlo. Y le pone este énfasis que... Un poco más pesimista, pero en realidad más realista de... Oye, hay demasiadas cosas que hacer. Tanto como tareas, como de placer. Simplemente hay demasiado, demasiado para hacer. Y es imposible hacerlo todo. Por lo tanto, hay que tomar decisiones de... Oye, ¿quiero estar invirtiendo mi tiempo en esto?
Y también lo que te pasa un poco es el eterno problema de nuestro podcast de... Por mucho que quisiera leer todos los libros que me parecen interesantes, nunca jamás voy a alcanzar a hacerlo. Porque hay mucho más de lo que en tu vida alcanzarías a hacer.
Sí, es que, y ahí es donde encuentro que el enfoque de este autor me gustó tanto, porque es más bien de un poco de liberación en la idea de que tú no estás pensando en acabar la lista de tareas, terminar la lista de libros por leer. Sino, no, entender que esta lista es infinita y disfrutarla porque es infinita. O sea, qué agrado que nunca se nos van a acabar las cosas interesantes por aprender.
A mí me encanta cuando me encuentro con alguien que dice: yo no he visto, no sé, tal película, no, nunca he visto Star Wars. Y uno lo piensa y dice: qué rico ser esa persona y poder enfrentarse por primera vez a ver esa película y vivir la experiencia y ver el arte y lo que sea. Sí. Y un poco lo mismo con estos libros, de que por mucho... Hay dos formas de enfrentar la finitud de tu vida, de... Oh, estoy agobiado de que nunca voy a alcanzar a hacerlo todo. O por el otro contrario, estoy agradecido de que voy a tener siempre cosas por hacer.
Sí.
Y lo anterior va un poco también de la mano de que el tiempo es un concepto que hoy en día, en nuestra como actualidad, es visto como algo abstracto. El autor parte un poco con historia. Dice, en la Edad Media las personas no pensaban en el tiempo como si fuese un recurso, sino que más bien vivían su vida en base a los ritmos de la naturaleza. Se levantaban con el sol, se acostaban con el sol. Pensaban en términos de cosechas, de meses, pero no contaban los días. En cambio, cuando ya llegamos un poco a la revolución industrial, empieza a pasar un poco que la persona que entra a la fábrica se le paga por una cantidad de
horas,
de logros o cosas que hace en un determinado tiempo limitado. Por lo tanto, empieza a medir el pago que recibe en base, como dice Pedro, a horas. Y eso es muy interesante porque si tú dices... El tiempo no es algo ilimitado ni abstracto, sino que es más bien, es una cosa que está limitada y es un recurso, tú lo puedes administrar, lo puedes gastar, lo puedes malgastar. Entonces es bien interesante el enfoque, y no sé qué te pareció a ti, Pedro, esto de que el pensar el tiempo como un recurso trae una consecuencia.
Es que eso es lo notable. Uno, este libro me hizo pensar cosas que no pensaba, como ya por más que yo sé que el reloj y el tiempo son relativamente algo nuevo en la historia del ser humano, igual no es algo que lo estés pensando.
Sí, entonces, no le pones atención a eso, es verdad.
Sí, a pesar de que yo me acuerdo cuando tomaba clases de historia en la universidad, hay unas cosas que uno veía de la cultura de la Edad Media, es que era una cultura cíclica. Época de cosecha y los festivales que había, en época de esto, época del otro. Y ahora que tenemos que el tiempo es algo más... instrumental, empiezan a surgir estos fenómenos donde, como dices, pensamos el tiempo en algo que se puede gastar, invertir. O sea, el lenguaje acompaña nuestra forma de pensar acá, donde vemos como el tiempo como algo que se puede, entre comillas, maximizar.
Y eso igual es paradójico porque convengamos de que el tiempo que nos va a tocar vivir es limitado. Pero la percepción de ese tiempo limitado no tiene por qué ser de una u otra forma. Entonces se empiezan a dar cosas medias raras. El libro hablaba, por ejemplo, de la paradoja de la limitación. En cuanto a que si tú quieres manejar tu tiempo lo máximo posible, paradójicamente ese sentimiento de que eres limitado y que lo tienes que optimizar te termina haciendo sentir como más estresado, más frustrado, termina siendo como todo lo contrario de lo que querías. La típica es, yo quiero, por ejemplo, tengo unas vacaciones, quiero hacer que el tiempo de esas vacaciones sea lo más valioso posible, y por lo tanto termino haciendo un plan para mis vacaciones. Y me dice, pero mira, en estricto rigor, estás vivenciando este periodo como algo dentro de como ciertos como límites. Entonces te genera un poco esta sensación de estoy estresado en las propias vacaciones.
Sí, acá me gusta mucho donde él introduce unas como ideas fundamentales para el libro de, oye, no podemos evadir la realidad del tiempo, de que simplemente hay muchas cosas que hacer, no nos va a dar el tiempo, no podemos hacer todo. Y como el autor nos invita a aceptar un poco esa limitación de, no, por más que tú trates de optimizar todas estas cosas, aún así vas a encontrarte con un límite. Y eso es normal. Entonces no te estreses al respecto.
Igual yo siento que esto es bien interesante, sobre todo en consideración del contexto en el que estamos grabando este libro. Solamente para las personas que en un futuro lejano nos escuchen, estamos a fines del año 2021, donde teóricamente se está empezando a acabar el periodo de pandemia, y donde el tiempo como que cobró una percepción muy distinta en la gente. A mí me da un poco la impresión, Pedro, no sé si opináis lo mismo, pero que la palabra tiempo, estrés, se asoció mucho a la palabra cuarentena, se asoció mucho al problema como de sentirse agobiado, y era una cosa bien común conversar con personas y decirte, mira, a pesar de que estoy en la casa y ya no me transporto, no sé, una hora y media para ir y volver del trabajo, aún así siento que tengo menos tiempo.
Sí, es que, bueno, lo ve más adelante en el libro, pero cosas como, a veces no importa tanto cuánto tiempo tienes, sino de la sintonía con el resto del mundo. El tema de las rutinas, el tema de las cosas a las que estamos acostumbrados. Y quiero mencionarlo acá, que me gusta que, si bien el libro habla un poco criticando esta forma de vivir la vida, de estar enfocado en la administración del tiempo, tampoco es un libro que sea como totalitario al respecto. Es muy de, ok, es importante tener planes, hacer las cosas, pero no vivir alrededor de esos planes. O sea, tú te acabas de ir de vacaciones, hiciste un plan de vacaciones y lo disfrutaste.
Es que también hay un tema de personalidad y tienes razón. Esto no es totalitario y el hecho de que estás preocupado de hacer un plan es malo, sino que más bien es un poco la idea de que pon conciencia de cómo tratas al tiempo.
Eso.
Cómo lo miras. Y también en ese sentido, en el capítulo segundo del libro, hace varias como precisiones de la forma en que uno percibe el tiempo y el time management y todo, que a mí personalmente me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el concepto de que muchas veces las personas que intentan manejar su tiempo en realidad están en paralelo o al mismo tiempo pensando en obtener más cosas, dinero, estatus, objetos, por la optimización de ese tiempo. En otras palabras, a mí personalmente muchas veces me pasa de, voy a optimizar esta semana para poder meter en algún minuto de este horario este trabajo adicional para de esta manera obtener más tal cosa.
Sí, lo pone como una vivencia hacia futuro muy fuerte. Que es curioso porque finalmente, bueno, y por eso se llama la trampa de la eficiencia. Muchas de estas técnicas de eficiencia de manejo de tiempo sueñan con escapar de la carrera de la rata.
Sí.
Pero al hacer esto, tú finalmente caes en la carrera de la rata, donde vives solo pensando en el tiempo futuro y no disfrutas el presente.
Y pasan cosas como muy concretas, como lo que es importante en un minuto va variando y las metas que tienes se van moviendo. Y por lo mismo te pasa ese constante sentimiento de insatisfacción porque constantemente sientes que lo importante no lo estás alcanzando a hacer o que tus metas nunca las alcanzas porque en estricto rigor las vas moviendo. Entonces, Es bien interesante como el hecho de esto de querer como sentirse, la expresión de los gringos es on top of things, como arriba de las cosas o
En
arriba del
control.
caballo, se dice en Chile, en control. Como esta sensación de estoy en control, pero al mismo tiempo esa sensación de control te genera el sentimiento de insuficiencia de control.
Claro, porque finalmente es, a medida que logramos hacer más cosas, queremos hacer más cosas. Entonces es un balde que nunca se puede llenar. Y de hecho él acá lo complementa con esto que es la Parkinson's Law,
Es muy buena.
que es muy buena, que cualquier trabajo que quieras hacer va a tomar el doble del tiempo que estás pensando. Y eso incluye pensar en el doble de tiempo de la misma ley.
Sí, acá para los que no entienden, Parkinson's Law es la ley de Parkinson, sí. Y el autor como que la frasea un pelín distinto a lo que tú dijiste. Dice, el trabajo que tenemos se expande al tiempo disponible para completarlo. Pero es básicamente la misma idea, de que querías
Claro.
hacer algo en 10 minutos, tenías media hora y no sabes cómo pasó, pero te demoraste esa media hora.
Sí.
Y me reí mucho, no sé si te pasó lo mismo, pero cuando se reía del concepto del correo electrónico y cómo se aplicaba perfectamente como al
Ah,
mito de Sísifo.
sí.
Dale, explícate qué es el mito
No,
de
no, no.
Sísifo, muy bueno.
El mito de Sísifo es este mito de este rey que engaña a la muerte y cuando finalmente muere, porque nadie puede escapar a la muerte, le dan un castigo que es absurdo, que es, tiene que subir siempre esta roca a una montaña y antes de que logre llegar arriba, la roca cae, rueda hacia abajo y él tiene que hacerlo de nuevo.
Hasta la eternidad.
Entonces vas a estar la eternidad haciendo algo tan inútil como tratar de escapar a la muerte.
Aquí un poco la analogía del autor es, si es que Sísifo hubiese nacido en nuestros tiempos, el mito no hubiese sido subir una roca a una montaña, hubiese sido tomar su correo electrónico y dejarlo en inbox cero o que no tienes ningún correo sin leer. Porque inevitablemente, si haces eso, va a terminar siempre lleno nuevamente. Y me gustó porque el autor igual fue como bien concreto. Dijo, mira, si tú intentas limpiar tu correo electrónico, te va a pasar que vas a responder más y va a gatillar más respuestas de vuelta. Por lo tanto, es un círculo muy vicioso de que es imposible vaciar para siempre
Exacto.
el correo electrónico.
Exacto. Y también es como una mala meta en sí misma. Por eso no, no hay que tomarlo como una tarea sisifiana, sino que hay que tomarlo como un hecho de, no, el inbox nunca va a estar en cero. Punto.
Y también
Entonces,
como
pues, tienes que estar como respondiendo lo que tienes que responder, pero no tratar de ir más allá de de la realidad.
y también como aceptar el hecho de que no por el hecho de intentar solucionar el problema de sentirte ocupado a través de ser más eficiente, vas a lograr efectivamente eliminar el sentimiento. En otras palabras,
Sí.
si sientes que no estás logrando responder tus correos, y haces todo un sistema de productividad para poder responder más correos, te vas a dar cuenta que no te sientes al final del proceso más feliz, porque no has aceptado, y un poco la premisa del libro es que tu tiempo es finito y que hagas lo que hagas, no vas a alcanzar a hacerlo todo.
Sí, a mí, por ejemplo, me hizo mucho sentido porque se este libro terminaba alineándose mucho con lo que fue como mi propósito para este año, que era un poco despejar mi bandeja de cosas, no tanto para hacer más, sino era, ok, estamos en un periodo de adaptación, vamos a hacer menos. Entonces, a mí me pasó que para mí hacer estas listas de cosas que quiero hacer como, digamos, listas de películas, lo bueno fue no hacer una lista infinita, sino de hacer la lista para ver, a ver, ¿esto me importa realmente ver? No, chao, se saca. Fue de poder tener la instancia de tomar la decisión pensando que no me va a dar el tiempo para hacer todo.
Y
Y que
que
puedo,
es bien.
que puedo priorizar. Es el tema, puedo priorizar. Entonces puedo decir esto no me importa, chao.
Es que ahí hay un problema, Pedro, porque lo decía el libro en algún minuto, decía como esto de que si es que tú crees que vas a alcanzar a hacer todo, eres capaz de priorizar y eres capaz de hacer lo importante y lo menos importante y ordenarlo. Cuando en estricto rigor un poco la idea es decir, literalmente, no voy a alcanzar a hacer todo lo importante. Que me llamó la atención porque el libro, más adelante, mucho más adelante, hace frases, perdón, escribe frases bastante como fuertes. Dice como, ¿te acuerdas la parte donde hablaba que decía como, no, mira, tú tienes, no, más allá de eso, decía como, tú tienes que aceptar que por mucho que quieras no vas a poder ser el padre perfecto, el trabajador perfecto y el deportista perfecto al mismo tiempo? Y es como, lo lamento, pero eso va contra realmente la realidad, a pesar de que tú quieras ser las tres cosas al mismo tiempo.
Exacto. Ok, ese es el tema. Es raro, pero parte de cumplir 30 es que empiezas a ver esas limitaciones. O más que verlas, empiezas a internalizar, siento.
Y ahí también se pone como un poquito filosófico, o sea, como trata el libro de como contextualizarte y darte como herramientas. Una de las formas que lo hace es hablar a partir de la filosofía de Martin Heidegger, que era un filósofo alemán de los años 30 que hablaba de que el ser humano es existencia temporal, como si fuese un pedacito de tiempo, si se quisiese.
Sí, somos entonces, tiempo.
Entonces, un poco como el desafío de la existencia humana, según este autor, era que debido a que nuestro tiempo o nuestra vida es por definición limitada, lo que tú tienes que hacer es, para vivir una vida auténtica, es enfrentar esa limitación y aceptarla como en sí misma. Una cosa un poquito abstracta, si se quisiera, pero es bastante interesante respecto de este tema. Yo no sé si me convence como la definición de ser humano del autor, como de Heidegger, como nosotros somos solo tiempo, pero respecto de esta conversación me parece bastante como profunda, sí, interesante.
Es que ahí hay un tema que él toca, de que es el fenómeno de que solo podemos estar vivenciando en nuestro tiempo presente, que esta instancia en este minuto, todas las otras cosas ya pasaron y todo lo que viene al futuro es está en nuestra imaginación nomás. Que de hecho eso lo he visto en otras cosas de filosofía y psicología, que es muy curioso nuestra relación con el futuro. Porque finalmente es un ejercicio muy humano el poder imaginar el tiempo futuro y poder imaginar las cosas y planearlo al respecto. Es algo que ninguna otra especie lo puede vivenciar al nivel que lo hacemos los seres humanos.
Igual es loco la percepción del tiempo. Como, no sé si te pasa, pero el autor a lo largo del libro te hace pensar constantemente en tu finitud, en tu percepción del tiempo y otras cosas. Y entre medio va tirando ejemplo. Por ejemplo, sí, dice, ¿cómo vivirías tú o cómo sentirías unas vacaciones si supieses que el tiempo es infinito? ¿Es tan valioso irse al Caribe si tú sabes que tienes infinito tiempo para vivir y que lo que hagas no va a ser tan único, entre comillas? ¿Y que lo vas a poder repetir infinitas veces?
Esto sale mucho en cuentos y mitos sobre inmortales. Que de hecho, lo estoy releyendo de Sandman, de Neil Gaiman. ¿Ya? Donde hay uno de los personajes que es la muerte. Tiene la visión como opuesta, porque es este ser inmortal que goza cada minuto, porque su trabajo consiste en ser la muerte. Entonces, ella está como, entre comillas, enamorada de los seres humanos, que son estas cosas finitas.
Ya.
Entonces, en su inmortalidad y eternidad, ella goza cada minuto porque está rodeada de cosas que no son eternas.
Es curioso eso, pero en estricto rigor, qué bueno, porque no puedes gozar realmente algo, o al revés, ¿la experiencia finita hace que las cosas sean más placenteras?
Yo te diría que sí. O sea, yo pienso las oportunidades que he tenido de viajar por el mundo y ver ciertas cosas. Que, por ejemplo, era pequeño, tuve la oportunidad de ir a Nueva York y vi las Torres Gemelas. Hoy en día no están. Pero al mismo tiempo no tuve la oportunidad de ir a París y ver Notre Dame. Y
o sea, sigue existiendo, pero está distinta, sí.
tuvo este incendio tan, tan grande. Entonces, incluso las cosas que nosotros pensamos que son eternas o que siempre van a estar ahí porque, oye, son tan sólidas y llevan tanto tiempo ahí. O sea, nada evita que haya un terremoto en Italia y se caiga el Coliseo por completo.
Sí.
Entonces, incluso esas cosas que nosotros... No es que nos convenzamos, sino que casi que intuitivamente sentimos que duran, que siempre van a estar ahí, no lo van a estar siempre. O sea, si queremos llegar al ejemplo más extremo, el planeta se va a destruir en miles de años más por el sol.
Sí, ojalá que sea ahí y no sea antes por nuestra culpa. Sí, pero cuando el sol llega a un determinado punto donde se agrande tanto que terminemos muriéndonos por las órbitas.
Exacto. No, el ser humano se puede morir antes, pero yo a esta altura tengo la fe de que incluso si nosotros nos extinguimos, después va a haber más vida, va a haber otra vida. O sea, somos un evento de extinción masiva, pero no somos el evento de extinción masiva.
Ahí mi pregunta sería como, ¿cómo puedes ponerle más atención o más seguido a esta idea de que lo limitado es algo valioso? Estoy pensando en voz alta. Imaginémonos que salimos hoy día en la tarde a tomarnos un rico café y una conversación muy agradable. ¿Cómo somos capaces de ponerle atención a que eso es muy valioso porque puede que nunca lo vuelvas a repetir, o porque puede que sea la última vez que viste a esa persona, o porque puede ser que es un evento único en tu vida? ¿Cómo poder como tener ese sentimiento de satisfacción que te trae el hecho de pensar que estás haciendo algo limitado?
Yo diría que es un ejercicio de... casi como un ejercicio de meditación y de mindfulness. ¿Has visto lo que se llama el memento mori?
Sí. ¿Podría decirle a las personas que nos escuchan qué es?
Sí, memento mori es básicamente una frase que se refiere a recuerda que tú también has de morir.
Uh-huh.
Y la idea de tener un memento mori es tener algo que te recuerde de esa mortalidad, cosa de que tú estés agradecido del minuto que sí tienes para vivir.
Mm.
Va por eso, va hacia eso, va de llenar tus tiempos con gratitud hacia la limitación de, ok, no voy a poder hacer todo, pero estoy agradecido de que en este minuto sí estoy logrando hacer esto.
Mm. Hay un autor que se llama Ryan Holiday que escribe: últimamente siento que está un poquitito... La temática por la cual está pasando es estoicismo, como que es el tema que él toca. Y habla mucho del memento mori y como tiene una especie como de monedita que sale escrito una calavera y por el otro lado memento mori, y anda con él por la vida, como un poco para que cuando está en el restaurante y está comiendo, mira, toca su monedita y dice, mira, qué increíble este momento que estoy viviendo.
Y también es que increíble, o sea...
Y ¿sabes qué? Yo creo que pasa... Yo estoy de acuerdo con eso. Cada vez que... Ojalá que no les toque, pero... Cuando ustedes se enfrentan a la muerte de un ser cercano...
Eso te iba a decir.
Pasa que empiezas a agarrar una conciencia de mortalidad que hace que las cosas sepan... O que su sabor sea distinto.
Sí. O sea, pasa mucho de que... Es raro, tenemos una relación curiosa con la muerte, en el sentido que sabemos que se viene y sabemos que puede ser en cualquier minuto, pero no, nunca lo internalizamos, donde la muerte, por ejemplo, de un niño es algo trágico, como si fuera distinto de la muerte de una persona de 80 años, pero la muerte no es una cosa que discrimine, es igual para todos, entonces en este sentido filosófico es lo mismo. Pero sí, nosotros tenemos esta internalización de que no, los niños no se mueren. Lo digo por el... yo tuve un familiar mío, murió a los 4 años, se ahogó en una piscina. Fue brutal, pero es de esas cosas donde tú dices como la muerte no discrimina.
Sí, no tiene favoritos.
No.
Y ahí también de la mano lo anterior es que te lleva a ciertas conclusiones, como uno en la vida, ya aceptando el concepto de que tienes una vida finita y aceptando el concepto de que tienes que ser agradecido de lo que te toca, un poco una de las consecuencias de ese razonamiento es, ok, si tu vida es limitada, ¿qué es lo más importante que deberías hacer? O en otras palabras, para de malgastar tu tiempo y dedícaselo a lo importante y no a lo urgente. Y eso es algo que el autor critica y me gustó mucho la forma de criticarlo. El autor habla de que existe un autor, Burkeman, o Berkman, critica a otro autor muy famoso que se llama Stephen Covey, que dice lo siguiente. Hay una charla de este autor donde viene, se pone frente a un escenario, toma un jarro muy grande, toma unas 2-3 pelotitas grandes, 3 pelotitas medianas, 4 pelotitas chicas y después arena. Y dice, ¿qué pasaría si tú tomas estas cosas y las intentas meter en el tarro? Entonces dice, si tú pones primero las bolitas pequeñas, luego las intermedias y luego las grandes, vas a tener problemas de que no caben. No vas a poder hacer entrar todas las pelotitas. En cambio, si tú pones las pelotitas grandes, luego las medianas que van a ir cayendo entre medio, y las chiquititas que caen entre medio de entre medio, y finalmente la arena, vas a poder hacer más cosas. Queriendo decir un poco esto de que primero tienes que partir por lo importante, y luego por esas cosas menos importantes, y así vas a ser capaz de ser más productivo y hacer más cosas. Y el autor dice, si bien eso en el papel suena muy inteligente y suena como bien, tiene una falencia básica, que es el hecho de pensar de que tú tienes suficiente espacio para poder poner todas las pelotitas grandes, cuando en realidad en la vida hay muchas más cosas importantes de las que realmente vas a ser capaz de alcanzar.
Sí, entonces asume que el contenedor tiene espacio para todas las cosas si las haces bien, y no que hay infinitas cosas que poner en el contenedor.
Lo cual, yo encuentro que a mí me jugó un momento de reflexión interesante, que era, ¿qué cosas importantes no voy a ser capaz de alcanzar a hacer?
Sí.
Y que es una buena pregunta, porque uno siempre dice como, yo voy a no hacer esta cosa que no es tan relevante, o ¿sabes qué? Ya no voy a ir a hacer este tipo de... La típica, como, no tengo tiempo para ver a todas estas personas porque no son tan cercanas. Bueno, ¿y qué pasa si no alcanzas a ver a esas personas cercanas?
Sí.
Qué interesante, ¿no?
Sí. Y habla en ese sentido también de lo que tienes que hacer con tu tiempo es que primero te pagas a ti mismo. Primero te das un poco de... Primero te das a ti mismo como ese tiempo que necesitas para tus cosas, y después vas al resto. Un poco esta filosofía que hablábamos de en cuanto a finanzas, de primero te pagas a ti mismo, por lo tanto llega tu cheque, lo depositas en ahorro y después tienes cosas para gastar. Acá la idea es un poco hacer lo mismo con el tiempo, aunque sea un poco cada día. Cosa de que no nos agarre como esta máquina. El autor habla mucho de esta... ¿Cuál es la traducción de conveyor belt? Esta winche transportadora. De que no nos atrape esta winche transportadora. Que, esto es lo paradójico. Incluso las personas que están como obsesionadas con la winche transportadora terminan cayendo en otro tipo de winche transportadora donde no se comprometen con nada. Esta semana estaba viendo mi diario, cómo estaban las fotos de mi graduación hace 5 años.
¿Ya?
Y estaba como... A mí me pasó esto de que tenía tanto pánico por entrar a la winche transportadora que entré en otra.
Ya.
Que me pasó eso, que tenía tanto pánico de... es que si tomo un trabajo que no me guste me voy a quedar 5 años... Me pasó que estuve buscando tanto como el trabajo ideal que al revés, no tuve seguridad laboral.
Que yo creo que la pregunta de fondo, o sea, perdón, la pregunta, el como la lección de fondo es el aprender a renunciar. Y aprender a renunciar a cosas que sí quieres hacer y que sí consideras importante. Creo que eso es uno de los aprendizajes que me llevo como de este libro en comparación con otros, de no es que tengas que renunciar a las cosas poco importantes, Porque la premisa de la productividad es que tú eres capaz de optimizar, delegar o eliminar las cosas poco importantes para poder hacerlas importantes. No, aquí la lógica es, tienes que aceptar que van a haber muchas cosas importantes que nunca vas a poder hacer.
Sí, y de nuevo yendo a esto que encuentro que el autor era muy balanceado a la hora de escribir, de que no se trata de que esta limitación significa que no tengas que hacer planes, que no tengas que decidir qué hacer, sino que significa que a pesar de que lo hagas y hazlo, reconoce también la realidad de que van a haber limitaciones. Y de que no son un defecto de tu sistema, es parte de la vida.
También otro tema es la distracción y el concepto de la atención. Como esto, como vicio moderno de querer estar constantemente concentrado y eliminar todo tipo de distracciones. El clásico es, bájate esta aplicación de celular que va a bloquear todas tus redes sociales de tal a tal hora y bloquea el acceso a tales páginas web mientras estés haciendo tal otra actividad, como bajo un poco el supuesto de que uno es capaz de mantener la totalidad de tu atención durante la totalidad del tiempo en una tarea importante versus una que pareciese ser menos importante. Cuando en la vida real la atención es interrumpida, como por concepto así.
Sí. Y también significa acá darle tiempo a las cosas como de darle tiempo a las distracciones también. Porque hay un vicio en esta idea de eliminar todas las distracciones, de que tratas de nuevo de pelear contra la realidad, de que no me puedo distraer, pero también el relajo y el descanso son importantes. Eso no quita también que el autor acá lo reconoce, de que estamos, como se dice, en la economía de la distracción.
De
Nosotros
la
somos
atención.
de la atención. Somos el producto de Facebook e Instagram a la gente que vende publicidad. Que
Ahí lo
es un
interesante.
tema, es un tema. O sea, yo te digo como yo, una persona con déficit atencional, para mí el tema de la atención es un tema en que tengo que pelear para obtener el mínimo de atención, cosa de lograr las cosas que tengo que hacer, como trabajar. Pero después igual entiendo el punto del autor, de que no es necesario ser como tan estricto.
O también el sentimiento de que si no estás siendo productivo con tu tiempo, estás malgastando el tiempo. Como que el aburrimiento o el no hacer nada es algo negativo, que es muy propio de esta visión media revolución industrial de que tienes que optimizar cada minuto porque cada minuto que trabajas te lo pagan.
Exacto. Es un poco como, no sé si leíste el libro Un Mundo Feliz, Brave New
¿Sí?
World.
Brave New World, sí.
Ahí
De Huxley, ¿no? Sí.
me acuerdo cuando decían que condicionaban a la gente, por ejemplo, que le gustara salir, pero no les gustaba la naturaleza porque se dieron cuenta que cuando salían a la naturaleza no estaban comprando nada, así que inventaron juegos para que sí estuvieran comprando algo cuando salieran. Es un poco eso de ese temor al aburrimiento.
Qué
Es
curioso,
que
porque
la distracción viene un poco de eso, de esa pelea por no querer estar aburrido o no querer estar incómodo.
qué curioso, porque en estricto rigor es tan sano hacer nada. El estar un sábado a las 2 de la tarde mirando el techo.
Eso es rico.
Entonces, un poco para ir cerrando, lo paradójico de esto es que el tiempo es un ítem, un recurso en nuestra cabeza y por lo mismo eso trae toda una serie de consecuencias respecto a cómo lo vivimos. Y yo me quedo con algunas ideas que me llamaron mucho la atención, como no vas a ser jamás capaz de vivir todo lo que quisieses vivir, no vas a ser capaz de hacer todo lo importante, que es bastante interesante también. O no vas a poder ser capaz de optimizar por mucho que quieras porque siempre vas a estar llenando ese vacío. Lo
Sí.
cual a mí personalmente me suena muy fuerte porque parte de un poco la conversación que hemos tenido en este podcast 300 años, ya todos estos años, ha sido la idea de la libertad financiera y de que el día en que nos jubilemos y no sé qué. Cuando en estricto rigor, a la luz de este libro, va a ser evidente que cuando efectivamente lleguemos a la libertad financiera o me jubile, voy a llenar el tiempo con otras cosas igual.
Sí, un poco de ¿cuántos millonarios hay en el mundo que están jubilados?
Muy pocos.
Acá lo pone, insisto, lo pone mucho como la idea de este temor al aburrimiento, y esa necesidad de escapar de cualquier forma. A mí me pasa a veces con las tareas, como lo hizo Arthur, con las tareas muy difíciles, que mi cabeza lo único que quiere es no hacerlas y busca cualquier excusa para procrastinar. Y ahí es lo complicado. Tienes que decir un poco como, a ver, ¿es tan malo estar aburrido realmente? Daba el ejemplo de estos monjes que se tiraban baldes de agua fría. Y que mientras más trataban de evitar el malestar, peor era. Pero si te entregabas un poco al malestar que te causaba esto, paradójicamente desaparecía.
Mira, interesante.
No, este libro me gustó mucho. Está lleno de... Es que eso está lleno de ejemplos de filosofía, de otros autores. Se nota que el autor de este libro es alguien que estudia y lee mucho.
Sí.
Me da la impresión de que es alguien muy culto.
Tenía hartas, por lo menos, hartas citas.
Hartas citas, pero que yo por lo menos las encontré pertinentes.
Sí, eso también es importante.
No me dio la sensación de que era como, y acá pongo una cita porque tiene que ir una cita. O porque tengo que posar a que sucede muchas cosas. Me dio la impresión de que eran genuinas citas que el autor conocía y que usaba porque apoyaban la tesis. No porque tenían que cumplir una cuota.
Bueno, y con eso vamos dándole un poco las gracias a todos por haber ocupado su tiempo en algo no tan importante como nosotros. Queremos que haya sido valioso para ustedes. Los invitamos a leer el libro. Lamentablemente parece que no existe en español. Así que invitados a contactarnos si quieren que les mandemos un resumen. Y por favor, invitadísimos a nuestra página web, elementalpodcast.cl. Y si nos pueden contactar por Instagram o por YouTube, nosotros estaríamos muy contentos de poder conocerlos y conversar y dedicarles nuestro tiempo a su tiempo.
Les damos gracias especial a todas las personas que nos apoyan a través de la plataforma de Patreon. Les deseamos a todos una muy buena semana.
Esté muy bien.
Adiós.